Sesión 048, seguiremos conociendo a nuestra Madre Santísima. Hemos recorrido someramente la vida de nuestra Madre, desde el momento de la creación de su alma, en que gracias a la decisión firme de no querer conocer su voluntad humana, Dios cumple el portento de otorgarle la inmaculadez, con lo cual, Él tiene nuevamente una humanidad, como la pensó, hasta el momento en que su Fiat Mihi consigue la encarnación del Verbo Eterno. Ahora vayamos a investigar si fue solamente el don de la inmaculadez lo que la vuelve apta para ser madre del Verbo Encarnado. Maternidad divina. Ya en tiempo de su estancia en la tierra, María era proclamada y aceptada como madre de Dios. Los apóstoles recibieron esta verdad de labios del propio Jesús, y no cuestionaron nada, simplemente su maestro lo dijo, por tanto, para ellos era verdad. Esto fue transmitido oralmente, por lo que en la iglesia primitiva no había malentendido sobre el tema, pues los primeros padres de la iglesia fueron muy claros y firmes en este tema, San Ignacio de Antioquía, 110 de C., escribió, Nuestro Dios Jesucristo nació de María en su vientre maternal. En otra ocasión escribió, Hay solamente un sanador, compuesto al mismo tiempo de carne y espíritu, engendrado y no creado, de Dios y de María, Jesucristo, nuestro Señor. San Ireneo, 202 de C., enseñó, Este Cristo, que como el Verbo del Padre, estaba con el Padre, nació de una virgen. Tertuliano, 220 de C., dijo, Dios, nació en el vientre de una madre. San Atanasio, 373 de C., enseñó, Confesamos que el Hijo de Dios se hizo hombre por la toma de carne de la Virgen Madre de Dios. San Gregorio Nacianceno, 382 de C., declara, que se excluya de Dios al que no acepte a María como la Madre de Dios. Pero la mentalidad humana y su afán de complicar o mejor dicho, negar las cosas más sublimes, se interponía entre estas realidades e ideas, llevando a grandes discusiones teológicas. Por fin en el año 431 en el Concilio de Éfeso, la Iglesia se pronunciará a favor de dicha enseñanza, estableciendo que la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque su Hijo, Cristo, es verdadero Dios y verdadero hombre, quedando así fijada la maternidad divina de María, no en sentido figurado, sino real y propio. Y ahora sí, después que el hombre, pues no bastó que lo proclamara Jesús, llega a tan deslumbrante verdad, pone reglas para obligar a creer en el dogma, si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto, la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, se anatema. De Z. 113. Muchos concilios repitieron y confirmaron esta doctrina. Concilio de Calcedonia, de Z. 148. Concilio II de Constantinopla, de Z. 218. 256. Concilio III de Constantinopla, de Z. 290. María genera a Cristo según la naturaleza humana, pero quien de ella nace, es decir, el sujeto nacido, no es una naturaleza humana, sino el supuesto divino que la sustenta, o sea, el Verbo. De ahí que el Hijo de María es propiamente el Verbo que subsiste en la naturaleza humana. María es verdadera Madre de Dios, puesto que el Verbo es Dios. Ante lo asombroso que resulta el que una mujer sea madre de Dios, el dogma católico establece tal hecho como doctrina de fe, y declara que la Virgen es verdadera madre de Dios, por haber gestado y dado a luz a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Este dogma, en conexión necesaria con el de la Encarnación, y el Verbo se hizo carne, JN 1,14. Pertenece al ámbito de los hechos estrictamente arcanos y misteriosos que el hombre no comprende en los planes y designios eternos de Dios. Esta última afirmación nos vuelve vivas y actuales aquellas palabras de Jesús: aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. JN 16:12. Antes de considerar la maternidad divina de la Virgen, oigamos acerca de la divinidad de Jesús, en el Credo, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. En el Evangelio, en el principio, era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Abre corchete, cierra corchete, y el Verbo se hizo carne. Juan 1:1. En este pasaje, San Cirilo de Alejandría sostuvo, en conformidad con la Iglesia Católica, por tanto, de ninguna manera es lícito dividir al único Señor Jesucristo en dos hijos, pues la Escritura no dice que el Verbo asoció la persona de un hombre con sí mismo, sino que se hizo carne, y eso no quiere decir otra cosa más que el participio de la carne y la sangre, así como nosotros, en consecuencia, hizo suyo el cuerpo, haciéndose hombre, nacido de una mujer, y al mismo tiempo sin abandonar su divinidad, pues al asumir la carne, permaneció lo que era, yo y mi Padre somos una cosa. JN 10:30. En verdad os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. JN 8:58. Todo lo arriba citado de las Sagradas Escrituras y de la Sagrada Tradición sobre la persona de Jesucristo y la maternidad divina de María, fue resumida con precisión por el Papa Pío XI en su encíclica Lux Veritatis. Y, ciertamente, si el Hijo de la Santísima Virgen María es Dios, seguramente a ella, quien lo llevaba, se le debe justa y merecidamente llamar la Madre de Dios. Si hay una sola persona en Cristo, y esta es divina, sin duda alguna María debería en todos llamarle no solo la Madre de Cristo el hombre, sino Teotocos, o portadora de Dios. Veneremos, por tanto, a la tierna Madre de Dios, a quien su prima Isabel saludó como la Madre de mi Señor, Lucas 1:43, y a quien, según Ignacio Mártir, dio a luz a Dios, ad Efectos 7:18-20, y de quien, como profesa Tertuliano, nació Dios, a quien la eterna divinidad ha llenado con la plenitud de la gracia y dotada de tan gran dignidad. Ahora pasemos a lo que Jesús le descubre a Luisa de su madre, de los dones que le fueron asignados, así que veremos lo que sabe y quiere hacer en la criatura cuando ésta vive en la divina voluntad, por lo que, exceptuando la maternidad, todo lo demás puede ser recibido por todos nosotros si nos decidimos a vivir en este ambiente de su reino. Luisa, siento la irresistible necesidad de hacer conocer quién es mi madre, las dotes, los privilegios, y el gran bien que hace y que puede hacer a todas las generaciones. Llamamos de la nada a esta santa criatura y sirviéndonos del mismo germen de las generaciones humanas, pero purificado, le dimos la vida. Desde el primer instante de esta vida se unió la virtud celestial de nuestro fiat divino, y formó junto vida divina y vida humana, el cual la crecía divinamente y humanamente, y participándole la fecundidad divina, formaba en ella el gran prodigio de poder concebir un hombre y un Dios, con el germen humano pudo formar la humanidad al Verbo encarnado, y con el germen del Fiat, pudo concebir al Verbo divino. Diciembre 24, 1936, fecundidad divina, hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera. Es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas, en cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención, para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables, debí elevarla tanto, de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna, y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo. Así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre. La Trinidad sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mi Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre, y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como al generarme el Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas, así que todo lo que ab eterno sucedió. A la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá, abril 14, 1923. Lo que la hizo digna para ser madre de Dios, es siempre la voluntad, la que tengo costumbre de probar, todos los sacrificios, aun la muerte, sin la voluntad, me darían asco, y no atraerían ni siquiera una de mis miradas. Pero ¿quieres saber tú cuál fue el más grande prodigio obrado por nosotros en esta criatura tan santa, y el más grande heroísmo que ninguno? ¿Ninguno podrá jamás igualar de tan bella criatura? Su vida, la comenzó con nuestra voluntad, la siguió, y la cumplió, así que se puede decir que cumplió desde que comenzó, y comenzó desde que cumplió, y nuestro más grande prodigio, fue que en cada pensamiento suyo, palabra, respiro, latido, movimiento y paso, nuestro querer desahogaba sobre de ella y ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno obrante en ella. Esto la elevaba tanto, que lo que nosotros éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. Nota, fijémonos bien, lo que dice en este párrafo anterior es que nunca, nunca se apartó de su decisión de no dar vida a su voluntad, viviendo siempre de la divina. Es lo que Jesús nos pide continuamente, ser fiel, no distraernos nunca, preferir morir a dar vida a lo humano. Si lo hacemos, lo que Jesús es por naturaleza, lo podremos llegar a ser por gracia. No queda otra cosa que decir, gracias todas sus demás prerrogativas, sus privilegios, su misma Inmaculada Concepción, habrían sido un bello nada en comparación de este gran prodigio. Más bien, fue esto lo que la confirmó, y la volvió estable y fuerte durante toda su vida. Mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina, y su continuo recibirla, la hizo fuerte en el amor, fuerte en el dolor, distinta entre todos. Fue esta nuestra voluntad obrante en ella la que atrajo al Verbo a la tierra, lo que formó la semilla de la fecundidad divina para poder concebir un hombre y Dios sin obra humana, y la hizo digna de ser madre de su mismo Creador. Por eso yo insisto siempre sobre mi voluntad, porque conserva el alma bella como salió de nuestras manos, la hace crecer como copia original de su creador. Y por cuantas obras grandes y sacrificios uno puede hacer, si mi voluntad no entra dentro, yo los rechazo, no los reconozco, no es alimento para mí, y las obras más bellas sin mi voluntad llegan a ser alimento de la voluntad humana, de la propia estima y de la avidez de la criatura. Diciembre 8, 1924, más hija mía, tú debes saber que mi mamá celestial pudo concebirme a mí, Verbo Eterno, en su seno purismo, porque hizo la voluntad de Dios como la hacía Dios. Todas las demás prerrogativas que poseía, como son virginidad, concepción sin mancha original, santidad, mares de gracia que poseía, no eran medios suficientes para poder concebir a un Dios, porque todas estas prerrogativas no le daban, ni la inmensidad, ni la omnividencia para poder concebir a un Dios inmenso que todo ve, mucho menos la fecundidad para poderlo concebir. En suma, habría faltado el germen para la fecundidad divina. En cambio, con poseer al supremo querer como vida propia, y con el hacer la voluntad de Dios como la hacía Dios, recibió el germen de la fecundidad divina, y con ello la inmensidad, la omnividencia, y por eso, en modo connatural, me pude concebir en ella. No me faltaba, ni la inmensidad, ni todo lo que a mi ser pertenece. Este hacer la voluntad de Dios como la hace Dios, fue el punto más alto, más substancioso, más necesario para mi mamá para obtener al suspirado Redentor. Todas las demás prerrogativas fueron la parte superficial, la decencia, el decoro que a ella le convenía. Diciembre 8, 1924, más la próxima semana, seguiremos escudriñándolos. Escritos para ver qué más dice Jesús de nuestra mamá y su maternidad divina.